Muy bien, muy buenos días a todos. Una vez más, gracias a todos los que oran por estos estudios. Y quisiera tomarme unos minutos para orar por dos asuntos, por la salud de mi querida Dani Frías y por la familia Valtierra, porque falleció el papá de Lulú, Arturo. Yo tuve el privilegio de conocer a Arturo, un gran hombre. Se nos fue, pero gracias a Dios por su vida y gracias a Dios por sus hijos y sus nietas. Vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias, Padre. Gracias por estar aquí entre nosotros. Gracias por tu amor eterno y porque podemos confiar en ti para todas las cosas. Te pedimos hoy en especial, Dios, por la salud de Dani, que tú sigas fortaleciéndola, sigas restaurándola, y no solo su salud, sino todo en general. Cualquier aspecto que tú le quieras mostrar, que así lo hagas y que todo esto redunde en bendición amplia en todos sentidos. Y te pedimos también por Lulú, Ceci, Marifer, Ani, que tú las bendigas mucho, que tú las consueles y que derrames gracia en sus vidas para que puedan suplir con tu amor la falta de Arturo. Gracias por la vida de Arturo, Dios, y gracias por estar aquí entre nosotros. Te lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, pues el título de este estudio es este que ven ahí, la queja de Habacuc y posiblemente tuya también, y la misteriosa respuesta de Dios. Es un libro especial, ustedes me van a ir entendiendo cada vez más conforme vayamos avanzando. Y bueno, estamos todavía, como ustedes saben, en el título, en el tema de la oración. Y ahora vamos a tomar como ejemplo el profeta Habacuc. Si lo quieren buscar, váyanse al Nuevo Testamento, donde inicia el Nuevo Testamento, y de ahí se regresan 5 libros, y ahí está Habacuc. Es un libro cortito, no es quizás muy, muy leído, no es de los preferidos, a lo mejor, hasta hoy. Pero lo vamos a ir entendiendo y ustedes se darán cuenta que es un libro sensacional. La semana pasada pues tuvimos la visita del pastor Steve Byers y todas las conferencias que él dio. Yo estoy sumamente alentado, realmente muy alentado por todo lo que él enseñó y dijo, por su ejemplo. Tuve el privilegio de que se quedara ahí en mi casa también, él y Newton. Entonces, simplemente les quiero exhortar a que escuchen las pláticas que él dio. Las vamos a tener en nuestra página web de nuestra iglesia. Ahí van a estar, quizás a partir de mañana o pasado, pero ahí van a estar. Y créanme, en estos 30 años que tengo como creyente, pocas veces alguien me ha impactado tanto como es Steve Byers. Lo que él está haciendo allá en Lafayette, el estilo de las cosas como las hace, su iglesia, todo esto es realmente es y puede ser una revolución en nuestro cristianismo, una auténtica revolución. Entonces, sí les exhorto a que escuchen estas predicaciones y vean todo lo que Él está haciendo, y pues sí, francamente, se van a dar cuenta que hay mucho por hacer y que nuestro cristianismo puede estar mucho, mucho más vivo todavía, más apasionado, mucho más entusiasta, activo, sirviendo a la comunidad. En alguna plática que tuvimos, el pastor Byers o Steve, como quieran, nos decía un ejemplo, ¿no? Y nos dice: miren, si me corto aquí la vena, no va a salir consejería. Sí, porque él está muy identificado con la consejería, ¿no? Y todos nos quedamos así, ¿no? Y dice: ¿saben qué va a salir? Va a salir pasión por una predicación del Evangelio congruente y con aplicación diaria. Eso fluye por sus venas, ¿sí? Entonces, fue muy ilustrativo el ejemplo. Y eso es lo que yo quisiera mandarles, este mensaje. Cuando escuchen la palabra consejería, no sé qué se imaginen, pero lo que se deben de imaginar es cristianismo activo, apasionado, que sirve a la comunidad y que predica el mensaje de salvación. Eso es consejería, para que no se imaginen otra cosa, ¿sí? Entonces, pues es muy importante entender esto. Y yo les preguntaría: ¿qué es más importante, la doctrina o el evangelismo? ¿O el evangelismo o el servicio cristiano? ¿O el servicio cristiano o la oración? ¿La oración o la alabanza? Como bien decía Raúl, todo es importante, todo es fundamental. Por eso la iglesia es un cuerpo, ¿sí? Por eso nuestro cuerpo, pues, no tiene solo ojos o solo piernas, y el cuerpo de un niño no crece primero todas las piernas, o bueno, las piernas hasta su nivel final, y después ya empiezan a crecer los brazos y el tórax, ¿no? O sea, obviamente no, todo va creciendo al mismo tiempo, ¿sí? Tenemos distintos órganos y cada uno con una función muy importante, y todos deben ir creciendo simultáneamente. ¿Qué quiere decir eso traducido aquí a nuestra iglesia? Pues que todos vayamos creciendo en todas las áreas, ¿no? Doctrina, evangelismo, alabanza, servicio, consejería, todo ir creciendo, ahora sí que parejo, ¿sí? Muchas veces nosotros lamentamos a las personas que sufren un accidente o una enfermedad y quedan como vegetales, precisamente porque el estado normal del ser humano es mucho más activo y más dinámico que un vegetal. Y necesitamos este dinamismo. Necesitamos a un John MacArthur, pero también necesitamos a un John Piper y a un Steve Byers y a un Sproul y a un George Mueller y a un John Newton. Todos dan un matiz de Jesucristo, ¿sí? Todos dan un diferente matiz de Jesucristo. No todo en la vida cristiana es teología y doctrina, no todo en la vida cristiana son alabanzas. Hay que tener todos esos matices de la personalidad de Jesucristo. Y gracias a Dios por la vida de todos estos hombres. En la visita del pastor Steve Byers, él es una persona bastante sana y le gustaba ir a correr en las mañanas. Entonces un día fuimos, iba Raúl, Steve Byers, iba yo y creo que nada más, ¿verdad? Nada más nosotros tres, sí. Es que fuimos varios días, por eso. Entonces, íbamos, bueno, ellos dos iban corriendo, yo flojamente iba en bicicleta, pero es por otros asuntos. Pero el punto es que íbamos corriendo, bueno, iban corriendo, y de pronto íbamos por ahí, por donde yo vivo, y había unos terrenos así baldíos, más bien como con cultivos, y me dice, ¿y esos terrenos se venden? Pues a mí la pregunta sí me sorprendió, dije, este cuate, ¿qué quiere comprar o qué onda, no? Le dije, no, pues no sé, la verdad no sé. Y me dice, ¿sabes qué? Porque junto había unas casas, ¿no? Me dice, los habitantes de esas casas estarían muy agradecidos si ustedes compraran aquí un terreno grande, pusieran una iglesia y un centro comunitario. Ah, le dije, no, pues amén, ¿no? qué buena idea, ¿no? Dentro de mí yo dije, híjole, apenas si podemos sostener a nuestro pastor y este cuate quiere que hagamos todo esto, ¿no? Y entonces él siguió hablando y me dice, no tiene, citó el versículo, no tenéis porque no pedís. Y siguió hablando y dijo, Dios es dueño de todos estos terrenos y de todo lo que ves. Empiecen a servir y Él abrirá las ventanas de los cielos. Yo, bueno, ya no sabía dónde meter la cabeza. Sinceramente, sí me dio cierta vergüenza de no tener esa fe, de no tener esa visión y de no creer realmente en que Dios lo puede hacer para nosotros, o sea, con nosotros para Él. Y en la plática también nos decía, sean fieles en lo poco y Dios les dará mucho. En todas esas cosas, Él tenía la razón. Y fue una bendición el paso de este hombre por mi casa fue una bendición. El punto es que el reto es muy claro. ¿Quieres transformar, quieres revolucionar tu cristianismo en algo mucho más activo, mucho más congruente, más servicial y práctico? Si la respuesta es sí, déjame decirte que para allá vamos. Para allá vamos. Dios está abriendo el camino para que empecemos a dar los primeros pasos. Nuestro gran tema, como hemos estado comentando, es la oración. Ya vimos el Padre Nuestro, ya vimos el ayuno, ya vimos la vida de George Mueller, ya vimos la vida de Elías, y hemos visto muchos aspectos de la oración. Ya son los últimos estudios de esta serie larga que ha sido la oración. Aprovéchalos para que mejores tu vida de oración. Y el día de hoy nos vamos a concentrar en otro profeta del Antiguo Testamento, posterior a Elías, es el profeta Habacuc. Y en un sentido, todo el libro de Habacuc es una oración. Es un diálogo de Habacuc con Dios, donde vamos a aprender muchas cosas para ser mejores creyentes en la vida práctica y en la vida real, en la vida diaria. Mejores esposos, mejores hermanos, mejores hijos, mejores creyentes en una palabra. Más parecidos a Jesucristo. Este este estudio y los siguientes van a estar basados en varias fuentes. Una de ellas es un libro del pastor Martin Lloyd-Jones. El libro se llama Del temor a la fe. También con de algunos comentarios de John MacArthur, también de las prédicas de Nancy Lee de Moss, que muchas de ustedes ya escucharon, sobre el profeta Habacuc, también de algunos otros sermones disponibles en Sermon Audio, y también de una serie de estudios que dio precisamente el pastor Steve Byers allá en Lafayette. Casualmente él lo comentó, y entonces los escuché, y realmente sí, de mucha, mucha bendición. Escogí este libro, porque tiene muchas similitudes con nuestra realidad actual. Ustedes me van a entender. Y porque trata un tema muy importante que a lo mejor no hemos visto en todo lo que hemos estado estudiando, no hemos visto esta parte, ¿sí? Y es las oraciones donde las respuestas de Dios son difíciles de entender. Tan difíciles que a veces entendemos que Dios no ha contestado nada, pero sí ha contestado. O a veces decimos, oye, no, pues, con esa respuesta mejor ni hubiera orado, ¿no? En fin, es ese tema difícil. Ustedes me van a ir entendiendo. Muchas veces nosotros pensamos que Dios, en su departamento de atención al cliente, es un poco lento. Debería de aprender de McDonald's o de Walmart. Y Dios, en su departamento de atención al cliente, luego es lento, lento. Llevamos ya 3 días seguidos orando y Dios no contesta. O a lo mejor 3 semanas orando, ayunando, y Dios no contesta. Entonces, ese es el tema, y eso vamos a estar tratando. Primeramente diría yo, ¿estás seguro que no contesta? ¿Realmente estás seguro que no te ha contestado nada? O más bien, ¿no has querido o no has sabido ver su respuesta? A lo mejor ya te contestó, ¿eh? Pero luego así somos, ¿no? Y hoy vamos a ver cómo Dios contestó la oración de Habacuc de una forma tan misteriosa, por eso es el título, que Habacuc no lo podía creer. Sencillamente no lo podía creer. Bueno, entonces vamos a ir avanzando. El libro empieza con este sencillo versículo, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Sí? Muy sencillo. El nombre Habacuc significa uno que abraza. Abraza, ¿no? El nombre, eso significa, y aplica muy bien para dos abrazos. John MacArthur dice, al final de este libro, el nombre cobra sentido, ya que Habacuc abraza a Dios. Luego de superar sus dudas por los planes de Dios hacia Israel. ¿Sí? Luego de las dudas fueron superadas, y entonces Habacuc abraza a Dios. Y Martín Lutero dice sobre este libro, sobre Habacuc, dice, él abraza a su pueblo y lo consuela y levanta, como lo haría cualquiera con un niño que llora, para calmarlo con la seguridad de que si Dios quiere, pronto estará bien. ¿Sí? Entonces, abraza a Dios o abraza a su pueblo. El caso es de que Habacuc, en este libro, por eso se llama así, Habacuc, abraza. Ok. Entonces, primeramente vamos a ubicarnos en el contexto geográfico e histórico. Y aquí vamos a, esta es la línea del tiempo, está un poco llena de cosas, pero la barra de arriba es Israel, las 10 tribus de Israel. La barra gris de abajo es el pueblo del sur, o sea, las 2 tribus de Judá. En blanco están todos los reyes y en rojo están los nombres de los profetas, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el reino se divide. Después, ahí tenemos a Acab, el rey Acab. Ahí está el profeta Elías, ¿sí? Durante esa época el reino dominante era Egipto. Después tenemos arriba la conquista de los asirios. Asiria toma cautivos a los de Israel, a las 10 tribus del norte. En ese tiempo el reino dominante, el poder dominante en el mundo era Asiria. Y ahí tenemos al rey Josías, y un poquito después ahí está Habacuc, ¿ok? Entonces, para que se ubiquen, Habacuc predicó en las 10 tribus del sur, las 2 tribus del sur. En ese tiempo las 10 tribus del norte ya habían sido llevadas cautivas a Siria, y ya estaba muy cerca la conquista de, ahí ese último círculo es la conquista de Nabucodonosor cuando captura Jerusalén. Entonces eran unos cuantos años antes del cautiverio cuando se los llevaron a Babilonia, ¿ok? Entonces, ese es, y en esos años, por supuesto, pues ya el poder dominante era Babilonia, ¿ok? Entonces, más o menos eso les da un panorama histórico. Este mensaje que vamos a estar estudiando tiene aproximadamente 2600 años. O sea, vamos a estudiar algo que fue escrito hace 2600 años. Y sin embargo vamos a ver que es súper útil y súper práctico como cuando fue escrito para esa gente. Y bueno, como les decía yo, ahí está el rey Josías, es el ovalito de abajo, unos años antes de Habacuc. Y Josías fue un rey muy especial. Antes de él los reyes fueron malos. Josías empezó a ser rey a los 8 años de edad, o sea, era un niño, pero bueno, pues, tenía la sangre real y le tocó ser rey. Y reinó hasta que tenía 31 años, más bien reinó 31 años en Jerusalén. Cuando tenía 26 años, Josías envió a reparar las grietas que estaban en el templo y casualmente se encontraron la Biblia, o sea, más bien la ley, ¿no? El libro de la ley. Leyeron el libro en la casa de Jehová y el rey hizo un pacto de andar en pos de Jehová a partir de ese día. Josías mandó al sumo sacerdote que quitara a todos los que quemaban incienso, ¿a quién creen? A Baal, ese dios falso con el que tanto luchó Elías en el norte, pues ya había llegado al sur y ya ahí tenía quien le quemaba incienso. Pero no solo a Baal, también le quemaban incienso al sol, a la luna, a todos los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos, dice el pasaje. Destruyó, fíjense nada más, destruyó las habitaciones de los varones consagrados a la prostitución ritual. O sea, una mezcla perversa de sexo, prostitución, según esto, con religión. Y había unos cuartos ahí donde se hacían todas estas perversiones. En Israel, en el pueblo de Dios. Así estaba la cosa. Y Josías acabó con todo esto y acabó con los rituales ¿De qué creen? Hacían unos rituales en donde pasaban a sus hijos por fuego. O sea, los quemaban. Sacrificios humanos. Entonces Josías acabó con todas estas perversiones y se consagró realmente a seguir a Dios. Fue un gran, gran rey, y cuando murió, al poquito tiempo, el pueblo regresó a lo mismo otra vez. Entonces, precisamente 10 años después de la muerte de Josías, es que llega Habacuc, para que se ubique en el contexto, ¿no? Llega Habacuc y empieza a ver que todo eso ya está resurgiendo, y obviamente empieza a predicar. La moral estaba por los suelos, influenciada principalmente por el culto a Baal y a todos los otros dioses, y había mucha injusticia, ¿sí? Ese es el escenario. Entonces, aquí tenemos, para que se ubiquen geográficamente, a la izquierda está el mapa de Israel, amarillo son las 10 tribus del norte, en verde las 2 tribus del sur, y en el otro mapita están las 2 deportaciones, ¿sí? Entonces ahí van a ver, ahí está Israel y Samaria, su capital, con línea punteada, y ahí está Israel y la deportación hacia Nínive, o sea, hacia Siria, ¿sí? Y después las dos tribus del sur, Judá, cuya capital era Jerusalén, están ahí en el otro mapita y son deportados hacia Babilonia. En resumen, las 12 tribus fueron deportadas, primero 10 y luego 2, vámonos al cautiverio. ¿En qué años más o menos? Bueno, pues ahí está. Israel fue a Siria en el 722 antes de Cristo, y Judá se fue a Babilonia en el 586. Ese es el contexto histórico. Aquí un poquito más para que vean. Ahí está Asiria, Babilonia, Israel. Ahí está Babilonia. Fue conquistó a Nínive, que era la capital de los asirios. Después conquistó a Arán. Después conquistó Carquemis y finalmente conquistó Jerusalén. Esa fue la trayectoria de Nabucodonosor. Ok, aquí se ve una vez más el imperio babilónico y luego el imperio asirio, y luego el imperio babilónico también. Ahí están, ahí está Israel. O sea, Egipto era el poderío mundial en esa época, después fue Asiria y finalmente fue Babilonia. Y bueno, después los medos y los persas llegaron después y conquistaron a todos, y después llegó Grecia y conquistó a todos, y después llegó Roma y conquistó todo. Más o menos así es lo que se estudia en el libro de Daniel, ¿sí? Bien, entonces ya fue mucha geografía. Vamos a continuar entonces con el pasaje, y dice aquí el siguiente versículo, dice, empieza hablando Habacuc, ¿sí? Habacuc lo voy a poner en letras amarillas, y Dios, lo que diga Dios, va a estar en letras azules. Entonces, fíjense bien, empieza a hablar Habacuc y empieza con todo. ¿Hasta cuándo, Señor, te llamaré y no me harás caso? ¿Hasta cuándo clamaré a ti por causa de la violencia y no vendrás a salvarnos? No parece una oración muy amigable, muy respetuosa, pero en estos términos oró o se dirigió a Dios el profeta Habacuc. Vamos a leer los otros versículos. Siguen las preguntas que quemaban el corazón de Habacuc. ¿Por qué permites que vea yo iniquidad? ¿Por qué me haces espectador del mal? Solo veo destrucción y violencia. Ante mis ojos surgen pleitos y contiendas. Por eso tu ley carece de fuerza y la justicia no se aplica con verdad. Por eso los impíos asedian a los justos y se tuerce la justicia. Es una queja. Es una queja lo que está haciendo Habacuc, muy directa, muy honesta, muy fuerte, y se está quejando de la terrible violencia. Y dice un comentarista: Habacuc hizo bien, hizo lo que todos tenemos que hacer. No te quejes de Dios, mejor quéjate con Dios. ¿Sí? ¿Tienes quejas? Díselas directamente, francamente. Así hay que decirle todo a Dios con franqueza, con naturalidad. No tienes que entender todo. Lo que no entiendas, pregúntaselo. Si alguna situación te está quemando, te está doliendo el corazón y no entiendes, pregúntaselo a Dios. No te quedes con eso. La vida cristiana es una vida de fe. La vida, cristiana o no, siempre tendrá problemas. Dios manda los problemas para hacer crecer nuestra fe. Satanás usa los problemas para desanimarnos y para hacernos renunciar a la fe, o cuando menos debilitar nuestra fe. Y esta fe tiene dos grandes problemas. El primer problema es cómo responder a los hechos de la historia de la humanidad y tu historia, la historia de tu vida, tu historia personal. Entonces la fe tiene que, ¿cómo interpretar esos hechos? Y el segundo gran problema de la fe es cómo interpretar los hechos de la ciencia. Esto más o menos lo hemos estudiado con el grupo de Respuestas Querétaro, cómo interpretar los hechos de la ciencia y cómo interpretar los hechos de la historia. Bueno, pues es lo que vamos a ver hoy. ¿Cuáles hechos de la historia? Estos que vamos a empezar a ver hoy con Habacuc. Es decir, ¿cómo podemos hacer compatibles, por ejemplo, las dos guerras mundiales? ¿Cómo hago compatible las dos guerras mundiales con el amor de Dios? Como que no cuadra. ¿Cómo puedes decir que Dios es justo luego de lo que está pasando en Siria, de lo que pasó en Francia? La historia, luego la confronto con la Biblia y no es fácil, ¿eh? A ver, explica eso. No es nada fácil. Ese fue el problema de Habacuc. Trataba de reconciliar lo que estaba ocurriendo con lo que él creía y conocía de Dios. Ok, yo creo en Dios así, pero lo que ocurre es esto. No me cuadra. Entonces, por eso las preguntas. Dios, explícame. No entiendo. En Judá, como dijimos ya, después de Josías, reinaba la ilegalidad, y si acaso alguien se quejaba, pues las autoridades se ponían de parte de los malhechores. No sé si les suene conocido, pero así era allá en aquella época. La degeneración espiritual, como siempre, había producido degeneración moral y degeneración política. Todos sabemos aquí en México de qué estamos hablando. Y entonces su primera oración, pues, fue una pregunta. Dirás, ¿en la oración se vale hacer preguntas difíciles? Sí, sí se vale hacer preguntas difíciles. Si tu pregunta es sincera y respetuosa, ¿sabes qué? Es mejor preguntar que quedarte callado. Si es sincera y respetuosa. Demanda más fe hacerle a Dios una pregunta difícil que no hacérsela. Puedes preguntar lo que quieras, pero también ten el valor y ten la fe de aceptar la respuesta de Dios. ¿Sí? O sea, con Dios la relación es súper franca, como con tu papá. ¿A poco te da pena preguntarle algo a tu papá, alguna pregunta difícil? No, pues es mi papá, o sea, le pregunto lo que quiera, ¿no? Así es con Dios. O planteándolo con en forma de pregunta, ¿es tu relación con Dios lo suficientemente franca y honesta como para plantearle a Dios todas tus deudas más, tus dudas más profundas? Yo creo que es mejor decírselo a Dios que resignarse y decir, no, pues ni para qué pregunto, esto mejor lo creo a ciegas y vamos adelante. Eso no te va a alimentar tu vida cristiana, tu fe, y finalmente tu fe se va a ir debilitando y va a naufragar. Entonces la pregunta de Habacuc era, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a permitir la maldad? Quizás una de las razones por las que Dios no trae el juicio inmediato, ¿sabes por qué? Porque a lo mejor te está esperando a ti. ¿Hasta cuándo? Pues hasta cuando tú cambies. Te estoy teniendo paciencia a ti y tú me preguntas ¿hasta cuándo? Pues mejor no me preguntes. ¿Sí? Sí se entiende, ¿no? Entonces, también hay que tener cuidado con las preguntas. Y en el 3, la otra serie de preguntas es el famosísimo ¿por qué? ¿Por qué permite Dios que el cristianismo esté en esta condición tan lamentable? ¿Por qué históricamente la iglesia en México ha estado dominada por Roma? ¿Por qué no hace algo para tranquilizar a todos los carismáticos? ¿Por qué Dios no ha salvado a las personas por las que has estado orando tantos años? ¿Por qué Dios no restaura tu matrimonio como a ti te gustaría y tanto se lo has pedido? ¿Por qué permanece en silencio y hasta parece indiferente? Todas esas preguntas, muy reales, muy duras, eran las que Habacuc le estaba planteando a Dios, y nosotros le podemos plantear a Dios. Habacuc le pasó lo que le pasó a Elías, y a lo mejor a ti también y a mí. Se había formado sus propias expectativas de lo que Dios haría. ¿Y saben qué? Dijo Habacuc, bueno, Josías se murió, otra vez todo está mal, todo está de cabeza, yo estoy llorando, Dios va a traer un avivamiento. Esa fue su lógica. Se murió Josías, todo regresó a lo malo, yo estoy llorando, Dios me va a contestar y va a traer un avivamiento. Esa era su expectativa. ¿Sí? Bueno, y como el avivamiento no llegaba, cayó en desesperación, cayó en angustia y en depresión, hasta que finalmente le lanza a Dios la pregunta más honesta: ¿por qué no contestas? Está duro, ¿eh? Está duro. ¿Te has puesto a pensar lo que implica que tú y yo oremos? Fíjate nada más lo que implica. Si oras, implica que tú crees que Dios es soberano absoluto del universo. Porque lo que le pidas, en el fondo estás creyendo que Dios te lo puede contestar, que Dios puede tocar el corazón de aquella persona, que Dios te puede dar trabajo, que Dios te puede sanar, que por eso oramos. Porque en el fondo creemos que Dios es el soberano absoluto del universo. Si no, la oración pierde sentido. No tendría sentido orar a un Dios que no es soberano absoluto. Y bueno, en el 1.3, ahí habla de la iniquidad. ¿De qué iniquidad habla? Pues de esta que yo les decía, de cómo Israel, o Judá, perdón, regresó a los caminos malos, y solo había iniquidad, pleitos, destrucción, violencia, contiendas, injusticia. Entonces, eso es lo que está diciendo Habacuc. Entonces, eso fue lo que dijo Habacuc, ¿sí? Estas son puras preguntas. 2, 3 y 4, versículos 2, 3 y 4, pum, pum, pum. Preguntas y preguntas y preguntas. Ahora viene la respuesta de Dios. Imagínense Dios en el cielo oyendo a Habacuc, lanzándole preguntas con todo. Vamos a ver qué le contestó Dios a Habacuc. Le contestó esto. Observad entre las naciones y mirad. Quedaos asombrados y atónitos, porque yo haré en vuestros días algo que aun si se os contase, no lo creeríais. Vamos a seguir escuchando la respuesta de Dios. He aquí que levanto a los caldeos, pueblo furioso e impetuoso que marcha por la anchura de la tierra para tomar posesión de los lugares habitados que no le pertenecen. Será temible y terrible, de sí mismo derivará su derecho y su dignidad. Esa fue la respuesta de Dios. Una respuesta totalmente inesperada. En pocas palabras le dijo: Habacuc, he estado escuchando tus ruegos y te diré lo que voy a hacer. Voy a levantar a los caldeos. En ese momento los caldeos eran un pueblo más o menos insignificante en comparación con los asirios, pero era un pueblo finalmente enemigo que iba a llegar, como dice ahí, a tomar posesión de lo que no les pertenece. O sea, en otras palabras, te van a venir a conquistar. Judá va a venir, los babilonios o los caldeos, es lo mismo, van a venir los babilonios a tu tierra a conquistarte. Imagínense al profeta Habacuc. Ha de haber dicho: ah, o sea que no solo has permitido la maldad en Israel, sino que ahora que yo te pido que la arregles, ahora resulta que vas a levantar a los caldeos, ese pueblo totalmente pagano y malvado, contra nosotros. Quizás Habacuc dijo: ups, mejor no hubiera orado. ¿Para qué pregunté? Salió peor. Bueno, no salió peor. El profeta realmente sí se quedó perplejo, totalmente abrumado por la respuesta. Y sabes que a veces Dios responde a nuestras oraciones en forma inesperada. Eso fue lo que espantó a Habacuc. Por mucho tiempo Dios no respondió, y luego cuando contesta es una respuesta incomprensible y difícil. Habacuc creía que Israel, que Judá necesitaba un avivamiento, y en vez de avivamiento le manda Dios a los babilonios. Y es que en el fondo todos tenemos la tendencia de decirle a Dios cómo debe de responder a nuestras oraciones. Pero muchas veces Dios no responde nuestras oraciones, perdón, Dios responde nuestras oraciones permitiendo primero que las cosas empeoren y ya después mejoran. En pocas palabras, a veces Dios contesta exactamente lo contrario de lo que le vas a pedir. Y te lo estoy diciendo para que lo tengas en mente, para que cuando tú ores en tu vida diaria, en tu vida práctica, oras y recibes lo contrario, no vayas a pensar ni por un instante que Dios no está contestando. Sí está contestando tu oración. La cosa es de que no es como tú piensas, pero está contestando. Eso es lo maravilloso de este libro. Como dice en el versículo 7, de sí mismo derivará su derecho y su dignidad. Los caldeos o los babilonios no comprendieron que estaban siendo utilizados por Dios y atribuyeron todo su éxito a sí mismos. Tú entrevistabas a un babilonio, oye, ¿cómo ves? No, hombre, pues somos aquí los más grandes, ya conquistamos todo, puro power, somos lo máximo. Atribuían todo a sí mismos y eso estaba profetizado también. La verdad era que Dios los estaba utilizando, simplemente los estaba utilizando. Dios es soberano y tiene el control absoluto de todas las naciones, no solo de Israel, no solo de las naciones nominalmente cristianas. Dios tiene el control absoluto de todas las naciones. Y nada es accidental ni de casualidad. Todos los eventos que ocurren en la historia del mundo y en la historia de tu vida, ojo, esto es importantísimo. Todos los eventos que ocurren tienen que ver o están relacionados con la implementación del reino de Dios. Nada más. Para eso ocurren. Todo tiene que ver con eso. La implementación del reino de Dios es como la partitura general de toda la obra que está ocurriendo en el mundo. Cuando ocurren cosas sorprendentes en el mundo o en nuestra vida, debemos de ver más allá de nuestras narices y saber que en el fondo ese acontecimiento fue ordenado, no permitido, fue ordenado por un Dios soberano para lograr sus fines en nuestra vida y en el mundo en general. Esa es la soberanía de Dios. Antes de querer entender todo, la actitud más correcta es: Dios, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres enseñar con esto que está pasando? ¿Qué quieres que aprenda? No debemos de caer en la trampa de dudar del amor o dudar de la justicia de Dios. Dios ni se le quitó lo amoroso ni se volvió un dictador injusto. Dios sigue siendo Dios. Que no lo entendamos o que nosotros hayamos estado esperando otra cosa, ese es otro asunto, pero Dios no ha cambiado. Cada detalle que ocurre en nuestra vida puede ayudarnos a crecer. El tema es la fe. Entonces, así como Habacuc anhelaba un gran avivamiento en Israel, donde no hubiera maldad, no hubiera injusticia, no hubiera violencia, ese era su anhelo, muy válido. Muchos de nosotros deseamos y pedimos un avivamiento para nuestro querido México. ¿Y saben qué? Vamos a ser realistas. En vez de avivamiento, tenemos que los homosexuales ya se pueden casar y que la corrupción del gobierno pues ya regresó otra vez a lo máximo, y que los secuestradores hacen lo que quieren, los terroristas también, y que todo es pura corrupción. Entonces tenemos el mismo problema de Habacuc. Oye, Dios, te estoy pidiendo blanco y me contestas negro. Lo contrario. No te entiendo. No te entiendo. Y podemos, como Habacuc, decirle: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar orando y tú no me contestas nada? Y sería válido. Pero hoy estamos entendiendo que Dios tiene sus formas, que Dios a veces empieza a hacer algo que tú vas a interpretar como lo opuesto, pero no es lo opuesto. Quiere llegar al resultado que tú le estás pidiendo. El punto es mucho más teológico de lo que parece. El problema radica en lo que tú y yo creemos realmente que es nuestro objetivo en este mundo. ¿Para qué existes? ¿Cuál es tu objetivo aquí? ¿Para qué existes? ¿Para ser feliz? Si tu respuesta es para ser feliz. Muchos años yo fui un infeliz, pero luego me arrepentí y conocí a Dios y Él me regeneró. Ahora ya soy su hijo y voy a la iglesia y pago mis impuestos y quiero el bien de todos los hombres y soy feliz. Pero todo parece indicar que a Dios ya todo se le salió de control. La iglesia es apática, es indiferente, los gobiernos son más corruptos cada vez, los homosexuales ganan más y más terreno en la ley, los terroristas, en fin. Todo radica en una mala teología. ¿Y sabes qué? No existimos para ser felices. Ese no es el objetivo principal. Existimos para glorificar a Dios. Aun cuando Dios te haya salvado, no tiene la obligación de hacerte feliz. ¿Sí? Dios no está obligado a hacerte feliz. Su compromiso, ¿sabes cuál es? Su compromiso es hacerte como Jesús, que es diferente. Cuando te parezcas más a Jesús, entonces vas a ser feliz en un mundo con corrupción, con injusticia, con homosexuales, con terroristas, con todo lo que quieras. Esa es la teología correcta. La mala teología te hace interpretar las cosas como que Dios está o inactivo, o haciendo todo lo contrario de lo que debería de hacer, o sencillamente ya todo se le salió de control. A eso te lleva una mala teología, a interpretar mal los hechos de la historia. La verdad es que el plan eterno de Dios se sigue cumpliendo y la iglesia está siendo conformada a la imagen de Jesucristo. Esa es la realidad. No es como tú quisieras o como yo me había imaginado, pero el objetivo se está cumpliendo. Una anécdota de un pastor que estuve escuchando, él contaba que en el libro La Guerra y la Paz se relata la guerra entre Rusia y Francia, y se iban a enfrentar en una batalla, y un joven general ruso le pregunta al zar ruso: zar, ¿vamos a ganar la batalla? Y el zar le respondió: pienso que no. El joven: ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Y el zar le contestó: las batallas no cuentan, lo que cuenta es la guerra. ¿Sí? Si así lo quieres ver, vamos a perder, entre triples comillas, perder algunas batallas, pero ganaremos la guerra. ¿Por qué? Porque Cristo ya la ganó. Ese es el punto. Bueno, el punto es, bueno, vamos a continuar con esta parte. Entonces contesta Habacuc otra vez: ¿acaso no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío y santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio pusiste a los caldeos. Tú, oh roca, los has establecido para castigar. Y continúa diciendo Habacuc: eres demasiado limpio como para mirar el mal. Tú no puedes ver el agravio. ¿Por qué, pues, contemplas a los traidores y callas cuando el impío destruye al más justo que él? La respuesta de Dios fue muy inesperada, y entonces Habacuc meditó mucho antes de hablar por segunda vez. ¿Cómo podía Dios castigar a Judá con una nación peor que ellos? O sea, el razonamiento de Habacuc fue: ok, sí, Judá, somos muy malos, somos de lo peor, nos hemos desviado, pero los caldeos son peores. Y entonces la pregunta es: ¿cómo, por qué nos vas a castigar con alguien que es peor que nosotros? Ese fue el razonamiento de Habacuc. Y se basa su argumento en esto que dice ahí, que Dios es demasiado limpio como para mirar el mal y no puede ver el agravio. Es decir, sería un agravio que alguien más impío que nosotros me corrija a mí, ¿no? Es como un agravio. Entonces Habacuc le dice: eso sería un verdadero agravio. Sin embargo, sabes que el agravio de Judá era mayor, porque Judá estaba pecando después de haber recibido toda la luz de la ley de Dios, y los caldeos no. Los caldeos eran muy malos, sí, eran muy malos, pero nunca habían tenido tanta luz espiritual como los de Judá. Y Dios nos va a exigir conforme a la luz recibida. Ojo, muchos de nosotros que tenemos tanta luz, Dios nos va a exigir así de tanto. Si no tuviéramos tanta luz, nos exigiría menos. Entonces, en ese sentido, Judá era aún más responsable que Babilonia. Y aquí en el versículo 12 dice Steve Byers que Habacuc hace una pausa teológica y recuerda los principios básicos. Regresó a las verdades fundamentales. Es como cuando sabes que ya no entiendo nada, entonces voy a regresar a tocar base y a volver a entender todo con peras y manzanas, porque ya estoy hecho bolas, ya no entiendo nada, lo que me contesta Dios es muy difícil de entender. Y entonces se regresa a las verdades fundamentales y le dice: ¿no eres tú desde el principio? Igualmente nosotros tenemos que hacer eso, regresar a las verdades fundamentales. Aquellas que ya quedaron claras en tu corazón y que deben ser inamovibles. Dios es soberano, Dios me ama, Dios es fiel y Dios tiene un propósito en todo lo que hace. Esas verdades son inamovibles, no se pueden cambiar ni tenemos por qué dudar de ellas. Muy bien, ya se nos vino el tiempo encima. Simplemente hasta ahí nos vamos a quedar y quiero terminar este estudio con esta reflexión que ya con lo que vimos lo pueden entender perfectamente bien. En base al diálogo entre Habacuc y Dios, es una pregunta, examen teológico para la IBGS. En base al diálogo entre Habacuc y Dios, ahí va la pregunta. ¿Crees que Dios usa la maldad de otros para tu bien? Sí, ¿verdad? Exactamente. Dios usa la maldad de otros para tu bien. Entonces, déjame decirte algo. Tú y yo no nos debemos de volver a enojar, ni a molestar, ni a sacar de onda contra Dios, ni contra nadie cuando algo malo te hagan o algo malo te suceda. Cuando algo malo te hagan o algo malo te suceda, te vas a acordar de esta pregunta y te vas a acordar de Habacuc, de Judá, de los caldeos, y tenemos que recordar, Dios tiene un plan, Dios lo hace para mi bien. Aunque yo no lo entienda, Dios me sigue amando, sigue siendo fiel, ¿ok? Bueno, pues con esto vamos a terminar y vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias, Padre, por este tiempo, gracias por esta enseñanza, gracias por este profeta y este libro tan tremendo, tan honesto, tan franco, tan real, en donde nos dejaste plasmada todas estas dudas, todas estas respuestas, y nos haces entender, Dios, que muchas veces vas a ordenar que algo malo ocurra para a la postre hacernos bien. Y que cuando eso pase, no debemos enojarnos ni dudar de ti en ningún aspecto, en ningún momento, sino fortalecernos en fe, sabiendo que eres fiel y que simplemente tú contestas las oraciones a tu manera, y tu manera es la mejor que puede haber para gobernar todo el universo. Te damos gracias, Dios, gracias por el profeta Habacuc, gracias por todas las personas que estamos aquí, y te pedimos que uses esta importante enseñanza en nuestra vida práctica y diaria para movernos hacia la fe. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.